Luz García, saludos, muy buen día.
Buenos días, señor Indalecio, buenos días a todos los amigos de la mesa, Andreita Cardona, un abrazo especial y a, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando y especialmente a los sobrevivientes de Armero.
Armero, un luto permanente. Ella es la escritora de este libro y decíamos al iniciar nuestro espacio que hace 30 años, en una jornada como esta, todavía el olor a pólvora, el fragor de lo que había acabado de pasar en el Palacio de Justicia, abría paso a la tragedia de Armero sin pensarla, sin presentirla, pero en medio, obviamente, de alguna manera, de todas las previsiones, de los llamados de alerta, de las alertas que las autoridades locales habían advertido y que nadie reparó, nadie decidió. ¿Cuál es el contexto de este libro? ¿Qué cuenta de manera esencial Armero, un luto permanente, Luz?
Bueno, Armero, un luto permanente, a través de 190 páginas, nos cuenta un antes, un durante y un después de la tragedia. Pues desde mi punto de vista, yo no soy escritora, soy enfermera, y pero mi familia pereció allá en la tragedia. El jueves, cuando pues amaneció Colombia con la trágica noticia, yo viviendo en Santa Marta, de inmediato me trasladé a Armero, y bueno, no Armero, hasta Guayabal, donde se podía llegar. Y desde acá, desde Bogotá, cuando llegamos al aeropuerto, ya el caos era terrible. El llegar a Honda, a Mariquita, a Guayabal. Entonces es un recuento de todas esas cosas que durante esos días infructuosos de búsqueda de mi familia, yo pude ver, sentir, oler, sí, toda esta serie de cosas que quedaron indelebles en el
claro.
alma.
Por ejemplo,
todo esto es lo que narro en el libro.
Y en la memoria, por ejemplo, de su libro y de lo que usted recuerda, como quiera que su familia vivía en Armero, hubo en la antesala precisamente de la tragedia, ¿qué tipo de sensaciones para esa familia? ¿Su familia, por ejemplo, habló alguna vez de la eventualidad de esa tragedia? ¿Hacía parte, digamos, de la cotidianidad de las familias de Armero hablar de este tema?
Sí, claro, pero nadie hablaba del volcán. Todo el mundo hablaba de la represa. Como 16 kilómetros arriba en la vía del Líbano se había formado una represa, porque los campesinos, es una zona muy rica en oro, los campesinos le metían a las montañas pequeñas cargas de dinamita para extraer el oro. Eso fue aflojando la tierra. Entonces alguna noche, en los temblores esos imperceptibles para uno del nevado que causaba la pronta erupción del nevado, entonces se desprendieron unas piedras, cayeron al lecho del río Lagunilla y formaron una represa. Esa represa se fue creciendo y la gente estaba asustada y avisaban era que si esa represa se reventaba podría acabar el pueblo, inundarlo. Pero desafortunadamente pues los medios de los gobiernos no creyeron. Los gobiernos a nivel más, los locales avisaban, pero de la gobernación parece que no creyeron, y una delegación que fue inclusive dijeron que eso debían aprovecharlo como un sitio turístico porque estaba muy bonito esa represa.
La ironía, mirado en perspectiva 30 años después, sí, sobre las consecuencias, ¿no?
Sí, y yo hablé con una hermana el sábado antes de la tragedia.
¿Y qué le dijo?
Y le dije yo que yo estaba muy preocupada porque no me mandaba a mi mamá para Santa Marta o se fueran para Fresno, porque pues eso asustaba mucho, todo lo que decían en la televisión. Entonces, no, precisamente acabo de salir de una reunión y ya nos dieron indicaciones. Le pregunté cuáles y me dijo subirnos a tener una escalera lista, todo el mundo en su casa. Porque en una eventual inundación debemos subirnos a los techos o a un árbol y tener las cosas altas del piso.
¿Y su familia adoptó esa previsión en ese momento o qué
sí,
tipo
claro.
de previsión adoptaron?
Sí, en mi casa yo le pregunté a ella, ¿y usted ya tiene la escalera? Dijo, sí, ya hay una escalera allá. Y cualquier cosa pues nos subimos allá. A la demás gente, después cuando estaba ya escribiendo el libro, la gente toda, porque no hubo, pues la mayoría o toda diría yo, sean que les decían que se pusieran un pañuelo húmedo sobre la nariz cuando los olores a azufre se expandían tanto, y que tuvieran las ventanas y las puertas cerradas.
Nadie podía imaginar que
se acostumbraran a vivir con eso, con esas emisiones de ceniza, que le dicen ceniza, pero eso era una arena muy fina, que porque eso era un fenómeno de la naturaleza.
Pero nadie avizoraba que la tragedia fuera tan demoledora, tan grande, ¿no?
Aun cuando los vulcanólogos sí dijeron, y la gente sí, de pronto algunos sí llegaron a pensar, pero no a tal extremo. La alcaldesa de Honda, doña Cecilia Van den Enden, ella sí fue muy vertical en su orden de evacuación, y fíjese que en Honda pues no fue igual, allá fue por el río y solamente hubo dos pérdidas humanas.
Y justamente cuando se enteró del hecho, ¿en qué circunstancias, cómo supo lo que había ocurrido en Armero?
Por radio, mi esposo fue el que primero se enteró y se regresó de su trabajo y me dijo, parece que hay problemas con el volcán y Armero está en emergencia, vámonos por atraernos a su familia. Esa fue la primera reacción, pues irme al Seguro Social, avisar que iba a viajar, recibir la solidaridad de todo el mundo y venirnos en el vuelo de las 11 de la mañana.
Pero
con la esperanza de que yo iba a encontrar a todos vivos.
¿Y cuál fue su primera sensación, su primera imagen? Esa imagen que está reflejada en el libro en el que usted cuenta la historia de Armero, un luto permanente.
La primera imagen difícil para mí, yo pienso que fue cuando llegué a Honda y ver esa ciudad gris, los carros repletos de trasteos en vía hacia Bogotá, y el pueblo silencioso y los andenes llenos de sobrevivientes con hematomas, con las ropas pues en mi desnudos. No vi niños, no vi, no había bulla, toda la gente se sentaba en los andenes con la cabeza agachada, no respondían preguntas. Esa fue el primer
susto
que tuve, porque cuando vi toda esa gente así, pues ya uno empieza como a pensar que ha pasado algo grave, pero que su familia sigue bien.
¿Y en qué instante entiende que no está bien su familia?
Pues yo creo que yo nunca perdí la esperanza, sino como a los 5 o 6 días. Cuando llegamos a Guayabal, pues el caos, imagínese, más terrible. Los muertos los sacaban y los amontonaban en un parque, en el parque de Guayabal. Entonces mi esposo se fue a buscar a ver si de pronto veía, porque yo le dije, yo no soy capaz de ir y ver a mi mamá ahí. Entonces él se fue a buscar y regresó muy callado, muy triste, no me dijo nada, solo me puso un brazo sobre el hombro. Entonces me dijo, no hay nadie. Luego vi un vecino de mi mamá que se estaba subiendo a un vagón del tren, pero también todo, él no estaba lacerado, sino muy embarrado. Entonces le pregunté, señor, mire, yo soy la hija de la señora Sofía, ¿usted se acuerda de mí? ¿Qué pasó en mi casa? ¿Dónde estará mi mamá? ¿La ha visto? Entonces el señor cruzó los brazos en el aire como diciéndome nada. Entonces en ese momento como que me quebré un poquito, pero no, yo nunca perdí la esperanza. Hasta como 8 días después, cuando llegué, regreso nuevamente a Bogotá, porque por radio dijeron que una señora me dijo que habían dicho que mi mamá estaba viva y mi familia. Entonces yo me vine muy contenta, y cuando llegué aquí mi hermana me salió y me abrazó y me dijo, no, hubo un malentendido, no han aparecido nadie. Ya me fui a Santa Marta sin perder la esperanza de encontrarlos. Le decían a uno que estaban en tal parte, que en Villavicencio, que en Lérida, que estaban en Ambalema, en diferentes partes, y mis hermanos buscaban hasta los 3 meses, cuando ya secó el lodo. Entonces un sobrino vio el hueco, un hueco allá en el sitio donde era la casa, y abajo vio los esqueletos. Entonces ahí fue cuando ya nos avisaron y ya nos reunimos y pues ya vimos que eran ellos, que entre otras cosas pudimos enterrarlos ahí mismo en la casa.
En la casa.
Solo faltaron 2 cadáveres.
¿Cuántos miembros de su familia murieron?
Siete.
Y hoy, 30 años, mirando en perspectiva y recordando así tan vívidamente esa escena, esos momentos, pues, ¿cuál es su recuerdo más intenso, su recuerdo más fuerte 30 años después?
Uy, sería difícil clasificar un recuerdo en especial. Porque son muchas cosas que lo marcan a uno. Por ejemplo, yo me fui a buscando apoyo a pararme en una piedra que vi, y cuando me paré, puse mi pie ahí, la piedra se hundió, entonces retiré el pie rápido y miré, y era la cabeza de un niño como de 2 años. Entonces eso fue un recuerdo que me marcó. Ver la gente salir, vi una pareja como de 80 años cada uno, agarraditos de la mano, saliendo. Entonces yo decía, si ellos salen, mi mamá también va a salir. La gente salía con un televisor al hombro, con una gallina debajo del brazo, con un cerdo amarrado, 2 hombres. No, era una cantidad de cosas. La gente pidiendo auxilio encima de los árboles, y los helicópteros no podían llegar hasta allá, ni nadie. Fue mucha la gente que también murió, que no la tocó el lodo.
Aislados.
Pero que nunca pudieron ser vistos porque estaban mimetizados con el mismo gris de los árboles y de todo.
Bueno, esta historia se cuenta en Armero, un luto permanente, y estamos recordando con su autora Luz García. Ella es enfermera y nos ha contado cómo se vivió el antes y el después de una tragedia que recordaremos este 13 de noviembre. El 14 de noviembre de 1985, el piloto Fernando Rivera anunció muy temprano: Armero ha desaparecido, Armero quedó borrado del mapa. La historia que está recreando Luz García, a quien agradecemos que nos hubiera acompañado estos minutos y hubiera compartido desde el fondo del alma estas sensaciones y estos recuerdos. Doña Luz, un gran abrazo.
Gracias, señor Indalecio. ¿Puedo recomendar algo?
Por favor.
En la Casa del Tolima se inauguró el jueves pasado una exposición, más o menos también como recreando lo de Armero, y está abierta hasta el 10 de enero. Es una exposición que se llama Armero, la flor que nace del lodo. Es muy interesante conocer esa exposición en la Casa del Tolima.
Armero, la flor que nace del lodo.
Señor.
Bueno, doña Luz, muchas gracias por la recomendación.
Gracias, porque cuando uno escribe y cuando uno cuenta estas cosas, el interés es que Colombia no olvide esa noticia, esa trágica, donde murieron 25.000 personas, que ha sido tal vez un hecho de los más luctuosos de la historia colombiana, y hay que contarla a los jóvenes.
Hay que recordar un hecho que ocurrió hace 30 años, con esa cifra que menciona justamente doña Luz, alrededor de 25.000 personas, aunque obviamente nunca se sabrá. Sí. Muchas gracias. Un feliz día y gracias por estar con nosotros.
Muy amable.